Cierren sus ojos, hermano, por favor. Y la idea es que si estás con tu cónyuge ahí, puedas tomarle la mano. Y básicamente quisiéramos que te tomes unos 30 segundos para decirle al Señor, Señor, gracias por habernos traído hasta aquí. Esa es una buena oración. Una oración sabia, diciéndole, Dios, gracias porque nos has traído hasta acá. Señor, te queremos agradecer esta noche. Aquí estamos delante de ti, Señor, tratando de conversar de tus principios, tratando, Señor, de que tú nos puedas enseñar. Yo sé, Señor, que aquí hay matrimonios de mucho recorrido, muchos años, Señor, de estar avanzando juntos como equipo. 50, 30, 40 años, Señor, 20 años, 10 años, 5 años. Señor, matrimonios que hoy recién se acaban de unir. Y hay personas, Señor, que aún están queriendo dar ese paso. Así que te pedimos que tu palabra nos pueda inspirar y que nos des un corazón humilde hoy, Señor, para no concentrarnos en pensar en nuestro cónyuge, sino pensar en nosotros. Así que te agradecemos por estos matrimonios que hoy estamos aquí deseosos de aprender de ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Quisiéramos en primer lugar darle la bienvenida a cada uno de ustedes y sabemos que hay personas que nos visitan por primera vez. Así que todos vamos a darle un fuerte aplauso a todas aquellas personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez a nuestra iglesia. Así que esta es su iglesia, Gran Comisión. Siéntanse bienvenidos. Queremos darles otra noticia. Estamos muy animados porque en marzo abrimos la primera reunión oficial de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Y eso es una bendición. El fin de semana vamos a estar conociendo un poco más acerca de lo que va a ocurrir. Pero es un sueño bastante poderoso como iglesia. Gran Comisión Tegucigalpa se multiplica en la plantación de una nueva iglesia. Así que oficialmente arranca Gran Comisión Valle de Ángeles. Y les pido un fuerte aplauso para Dios porque esto es lo que hacemos para Él. Vivimos y lo que hacemos es para Él. Así que agradecemos tu generosidad y todo lo que se hace como iglesia. Quisiéramos en primer lugar dar un poco de introducción a lo que va a ocurrir en este tiempo. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Quisiéramos que te tomes el tiempo para ponerle el nombre a tu material. Ponle el nombre a tu material. Muy bien. Cuando pensamos en esta conversación, pensamos de esa figura del juego de 1 + 1 = 2, pero en Cristo 1 + 1 = 1. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, este es el mensaje más poderoso que encontramos en este pasaje. Génesis capítulo 2, versículo 24, el Señor está dando un requerimiento para la vida matrimonial. El Señor está dando una directriz para la vida matrimonial y Él dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay una acción, dejar, abandonar, renunciar y comenzar algo nuevo. Pero dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es el espíritu, hermano, de esta capacitación? ¿Cuál es el espíritu de esta conversación? Este es el espíritu. Que si algo no está funcionando en mí como esposo, no me funciona, no me está pasando a mí como esposo, me está pasando al matrimonio. Si algo le está pasando a la esposa, sea bueno, sea malo, no le está pasando a la esposa, le está pasando al matrimonio. Así que si hay cosas que hoy yo he venido arrastrando, que las cosas no han estado funcionando bien, no me están pasando a mí, le están pasando a nuestro matrimonio. Algo muy esperanzador, si tú tomas decisiones hoy como esposo, si tú tomas decisiones hoy como esposa, no las estás tomando tú, las estás tomando por tu matrimonio. Ese es el principio bíblico. Es más, ¿quieres anotar estas citas? Este mismo pasaje, el Señor lo considera tanto que lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 5. El Señor Jesús se toma el tiempo de extraer esos principios del Antiguo Testamento. También se menciona en Marcos capítulo 10, versículo 7. Y también la Biblia es tan buena que el apóstol Pablo conocía las Escrituras, Antiguo Testamento, conocía un poco todo lo que había pasado con Jesús, y en Efesios capítulo 5, versículo 31, también se toma el tiempo para hacer énfasis en este principio, de que los dos funcionamos como uno, ya no funcionamos como dos personas, funcionamos como una persona. Así que hay tres palabras claves que quisiéramos que ustedes tengan en mente durante toda esta conversación. Y la primera palabra que quisiéramos que ustedes tengan en mente es descubrir. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros tenemos casi 50 años de casados y gloria a Dios por los 50 años, un bastante recorrido de sabiduría, pero el matrimonio es tan amplio que Dios dice que ahí no se ha terminado. La Biblia dice hasta que la muerte lo separe, lo que une o Dios no lo separe el hombre. Por lo tanto, mientras estemos aquí, un paralelo es lo que dice Filipenses, que Dios no va a dejar de trabajar en nosotros. Así que seguimos descubriendo. Y la idea es que durante estos próximos minutos tú puedas reflexionar, y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a mostrar algunas cosas que tú creías que posiblemente las estabas manejando bien y de repente las puedes mejorar. Este es un tiempo para descubrir, hermanos, así que no nos sintamos desalentados o regañados en algún momento, en ninguna manera. El Espíritu es, vamos a descubrir cosas que posiblemente no sabíamos. Segunda palabra clave, evasión. Hoy quisiéramos abandonar esta palabra. Hoy quisiéramos que esta palabra evasión ya no sea parte de nuestro vocabulario ni parte de nuestro hogar. La evasión tiene que ver cuando yo escapo de algún área en mi vida, cuando sencillamente he estado postergando, sé que hay cosas que no están bien en la vida matrimonial y lo que hago es estar escapando. Y una de las características de la evasión es ese tema no se va a conversar, ese tema no es un tema para conversar entre nosotros. Pero la tercera palabra es una tercera palabra muy hermosa y es disfrutar. El libro de Cantares está escrito para que nosotros los cristianos seamos los que más disfrutemos la vida matrimonial. Así que hoy la idea de Dios de esta conversación es que tú salgas de aquí disfrutando tu vida matrimonial, que tú salgas de aquí diciendo mi cónyuge es la bendición más hermosa que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿qué queremos hacer con estas tres palabras? Queremos hacer algo. Queremos saber si nuestro matrimonio es un matrimonio armonioso y vitalizado. Grábate eso. Yo aspiro este 2017 a ser un matrimonio armonioso y vitalizado. Número dos, quiero descubrir si mi matrimonio es un matrimonio conflictivo y desanimado. Así que podemos estar en esos dos escenarios, ser un matrimonio armonioso, lleno de vitalidad, lleno de gozo en el Señor, o puede ser que tú estés desanimado y no sabes que el desánimo proviene de los conflictos o los conflictos están promoviendo el desánimo. ¿Qué quisiéramos hacer entonces? Lo que vamos a hacer es navegar por 10 valores. Vamos a hablar de 10 valores de la vida matrimonial. Lo vamos a hacer en dos segmentos. Primer segmento hablaremos de 5 valores y posteriormente hablaremos de otros 5 valores. Después de los primeros 5 valores, nos tomaremos un tiempo para comer, para disfrutar, para que ustedes se den besos, se acaricien, se tomen fotos, y eso es válido aquí. Así que hoy dejen la timidez, dejen ahí, acérquense bien, soben, y eso se vale aquí hoy, ¿verdad? Hoy es un día muy propicio, así que no sean tímidos. Entonces, con estos 10 valores, lo que quisiéramos hacer, hermanos, que ustedes, es más, pueden haber 20, 30, pero creemos que con estos 10 valores, escucha esto, con estos 10 valores tienes trabajo para los próximos 2 años en tu vida matrimonial. Si tú eres dedicado y tomas estos 10 valores y trabajas en los próximos 2 años, escucha esto, tus próximos 5 años o tus próximos 10 años pueden ser los años que nunca te imaginaste vivir. Aspiras a eso, eso es visión, que tú digas, wow, yo no había soñado con que después de una conversación pueda trabajar 2 años en mi vida matrimonial. Pues lo puedes hacer. Pero más que eso, tú puedes decir, yo no había pensado que los próximos 5 años, después de tener estos 10 valores, yo puedo trabajar en los próximos 5 años de mi matrimonio. Pues esa es la idea. Arranquemos entonces con el primer valor. ¿Cuál es el primer valor de la vida matrimonial para saber si somos matrimonios armoniosos, vitalizados, o somos matrimonios conflictivos, desanimados? Entonces vamos a hacer algo antes de comenzar. Todos tomen su hoja, por favor. Tomen su hoja. Y todos tienen un lápiz, es correcto, todos tienen lápiz, ok. Entonces lo que vamos a hacer es un intercambio. Yo necesito que tú tomes la hoja de tu cónyuge y tu cónyuge tome tu hoja. ¿Sabes por qué? Porque la aventura de la vida matrimonial es que tú crees que las cosas están bien. Tú crees que hay cosas que están muy bien y tú puedes poner tu evaluación. O sea, tú puedes decir, yo me siento en esta área así, así. Así que no queremos peleas ni discusiones. Vamos a pedir que ustedes sean lo más sinceros posible con su cónyuge, porque en cada valor que nosotros vayamos estudiando, va a haber un tiempo para la evaluación. Ahí hay unos gráficos, hay dos cuadros donde ustedes pueden evaluar. Y este es el punto. En esos cuadros, si ustedes se fijan, hemos puesto en primer lugar área de fortaleza. Cuando dice área de fortaleza de 5 a 10, lo que estamos analizando es que estamos muy bien, que el cónyuge está muy bien. Pero de 1 a 5 no queremos llamarlo una debilidad. Quisiéramos trabajar en un área de crecimiento, porque eso es. No es una debilidad, es un área de crecimiento. Nos descubrimos que hay un área en la que necesitamos trabajar. Así que esa es la idea, ese es el espíritu. Y la idea es que ustedes al final de esta reunión puedan decir, en estos 10 valores necesito trabajar en estas áreas. O me he dado cuenta que en estos 10 valores Dios ha permitido y dado crecimiento en estas áreas de mi vida. Comenzamos. Primer valor, la comunicación. Comunicación. ¿Cómo estás en el área de comunicación en tu vida matrimonial? Cuando hablamos de comunicación, vamos a hablar de lo siguiente. Compartimos sentimientos y nos entendemos. Cuando hablamos de comunicación, comunicación es igual que nosotros nos entendemos perfectamente, pero no solo eso, compartimos ampliamente nuestros sentimientos. Una palabra clave es, ¿sé yo realmente cómo se siente todos los días mi cónyuge? ¿Sé yo realmente cómo se siente este mes? Pero de verdad, verdad, mi cónyuge lo sé. Entonces, para eso usaremos dos instrumentos para poder hacerlo. En primer lugar, firmeza de carácter. Y en segundo lugar, escuchar activamente. Hay dos tareas poderosas para poder saber si nos estamos comunicando bien. Entonces, firmeza de carácter y escuchar activamente. ¿Qué es firmeza de carácter? Escucha esto, esto es muy importante. La firmeza de carácter es la habilidad para expresar sus sentimientos y pedir lo que necesitas en tu relación. Eso es firmeza de carácter. Te voy a poner un ejemplo. Hay matrimonios que dicen, nos conocemos tan bien nosotros. Hay otros matrimonios que dicen, estoy frustrada porque él nunca me cuida y me protege. Por ejemplo, estás en una boda y estás en un lugar donde hay frío. Y entonces la esposa no llevó su abrigo. Y la esposa empieza a hablar en claves y dice, ¡ay, Dios, qué frío está haciendo aquí! ¿Pero qué frío hace? Sí, es que esta gente hace la boda a esta hora, dice el marido. Sí, qué frío. 5 minutos. ¡Ay, se me congelan los dedos! ¡Qué frío hace aquí! Tal vez el espíritu de la mujer es, hombre, ¿cómo quisiera que te quitaras tu chaqueta y tu saco y me abrigaras como cuando éramos novios? Eso es lo que ella está diciendo. Pero la pregunta es, ¿por qué no tienes tú la firmeza de carácter para poder expresarle a ella, mi amor, estoy temblando de frío, los dedos los tengo arrugaditos, muy arrugaditos, ¿podrías prestarme tu chaqueta, mi amor? O sea, eso es firmeza de carácter. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Eso es una responsabilidad del cónyuge. La firmeza de carácter para exteriorizar. Pero escucha esto, es una habilidad de la comunicación que ambos como cónyuges deberíamos de anhelarlo, de practicarlo todos los días, expresarle a su esposa, ¿por qué no tener firmeza de carácter para decirle, mi amor, fíjate que el huevito que estás haciendo picado, no sé qué les estás echando, si leche o algo así, pero le siento una cosita rara? ¿Qué es? Esas pláticas son, pero muy importantes. Tan sencillo como esto, cuando el hombre necesita una relación íntima o una relación sexual. Entonces el hombre la toca, bromea con ella, ¿cómo estás? Ella, no, fíjate que estoy de dolor de cabeza. Te duele la cabeza, mi amor. Hoy, mi amor, hoy. Pero no dice nada. Hoy. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Y todo ese lenguaje, ustedes saben, de cortejo y todo lo demás. Pero ¿por qué no un hombre se toma el tiempo en la mañana de decirle, mi amor, voy a trabajar todo el día en cortejarte y prepárate porque en la noche vendré como un tigre. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? O en esa noche, ¿por qué no conversar con ella y expresarle? Tú vienes y le expresas que en ese momento hay un deseo legítimo, pero puede ser que hay parejas que estén lidiando con eso. Más adelante hablaremos de eso. La firmeza de carácter. Pero está también escuchar activamente. Cuando tú escuchas activamente, hace fuerte tu comunicación en tu vida matrimonial. ¿Qué es escuchar activamente? Escuchar activamente es la habilidad de indicar a tu pareja que le entiendes repitiendo el mensaje. Te voy a poner un ejemplo. Dice la señora: mi amor, estoy con mucho frío y quisiera por favor un abrigo, porque si no yo quisiera regresarme a casa. Entonces, una manera de comunicarme, hermano, para, aunque pareciera como de escuela, es: a ver, mi amor, sientes mucho frío y sientes que si no tienes un abrigo ahorita, te gustaría mejor regresar a casa o al carro. Ok, muy bien, está bien, me quito la chaqueta, te la pongo. Ese pequeño ejercicio, si tan solo hiciéramos ese pequeño ejercicio. Pero el gran problema de la comunicación es que yo te entendí esto. Tú me pediste harina, yo te entendí que era cemento. Yo te entendí eso, mi amor. O sea, la comunicación es: tú recibes un mensaje, tienes el mensaje y compruebas el mensaje, si entendiste el mensaje. Eso es la habilidad de escuchar activamente. La pregunta entonces: ¿para qué escuchamos activamente? Para reconocer el contenido y los sentimientos de mi cónyuge. Si yo entiendo bien el mensaje, entonces yo reconozco el contenido y lo que está sintiendo mi cónyuge. Si yo no entiendo el mensaje o no comprendo el mensaje, no puedo comprender cómo se siente mi cónyuge. Entonces, quisiéramos hacer un pequeño ejercicio. Primer ejercicio: trata de decirle a tu cónyuge, ahorita se va a armar un relajo, pero trata de decirle a tu cónyuge ahorita: aprovechen, mujeres, una necesidad que ustedes tienen, cartera, lo que sea, una necesidad. Mujeres con sus esposas, puede ser otra, ¿verdad? Hay mujeres que dicen: no, mi amor, yo voy a pedir algo más, yo voy a pedir, por favor, arréglame el tubo de lavamanos, con eso estaría feliz. O sea, lo que sea. Por favor, traten de, ahorita, en serio, hermanos, díganle, esposas, a su cónyuge una necesidad real que ustedes tengan. Díganselo, por favor, solo díganselo. Si es relación sexual, va a ser después, ¿verdad? Ahorita solo, ok. Muy bien, ya. Ok, ahora, mujeres, escuchen bien. Vamos a ver si sus maridos entendieron lo que ustedes le dijeron a ellos y si entendieron cómo les hace sentir eso que ustedes le pidieron. Probemos a ver. Hombres, díganle a ustedes lo que... díganle: mi amor, tú me dijiste esto y esto y esto y esto te hace sentir esto. Díganselo a ver ahorita, sin miedo. Muy bien, perfecto. No sé cómo les fue, pero este es el punto. Ese ejercicio es de todos los días a todas horas. Entonces, cuando hay firmeza de carácter, cuando yo digo con libertad lo que quiero y lo que necesito, cuando yo digo, o sea, yo puedo hablar lo que quiero con mi cónyuge, puedo abrir mi corazón. Cuando tenemos firmeza de carácter y estamos escuchando activamente, el resultado en la vida matrimonial es una palabra: intimidad. Intimidad no solo es sexualmente hablando. Intimidad es cuando ambos corazones se conectan, cuando ambas mentes se conectan y cuando ambos espíritus se conectan. Y Dios inventó la comunicación, las palabras, el lenguaje. Entonces, hay otra tarea que quisiéramos hacer. ¿Qué más quisiéramos hacer con esto de la comunicación? Quisiéramos que, como tareas, en este primer valor, ustedes tomen el tiempo de formar algunos diálogos diarios de cumplidos. O sea, que todos los días, por eso les dije, es una tarea, es un trabajo, que no solo venir a escuchar, sino vamos a ir a la aplicación. Todos los días ustedes traten de pensar en un área importante en su vida matrimonial. ¿Qué área puedo destacar en mi esposa esta semana? Y exprésenselo. Aunque ustedes digan: ah, me lo está mandando porque lo dijo el pastor. Ya vamos a hablar un poco después, más adelante de eso. O sea, ustedes hagan los cumplidos. Ustedes como hombres todos los días, ¿se imaginan Tegucigalpa qué pasaría con matrimonios así? O sea, ay, porque son tan románticos. ¿Por qué esto? No, hay matrimonios que son íntimos. O sea, que están vitalizados, que están conectados por la comunicación. Algo más que podemos hacer es lo siguiente. Agradecerle a tu cónyuge por algunas áreas en las que él hace para protegerte. O sea, tú vienes y se las expresas. Y quiero darte un ejemplo más que me animó una vez, en una ocasión que vi de alguien. Estábamos en una reunión en la ciudad de Siguatepeque. Y mientras estábamos en la reunión de Siguatepeque, este esposo estaba lejos de su esposa. Estaban lejos. Y entonces, mientras estábamos platicando, le envió una foto de algo. Al rato le envió la foto del plato de comida. Después le envió la foto de que estaba platicando con alguien y me dice, lo que pasa es que para mi esposa, esto que yo hago, eso le comunica a ella que yo la extraño. Eso le comunico a ella que, cómo quisiera que estés aquí. Detalles tan sencillos, como una foto, como un detallito. O sea, tú lo puedes hacer. Entonces, la próxima vez que estés solo y que no, y que andes en algún lado por ahí, ¿verdad? Lejos de tu casa, y haz algo, tómate el tiempo. No, voy a hacer, es una tarea de mi vida matrimonial, porque no soy uno, no soy dos, somos uno, y tú envías eso. Eso te va a ayudar increíblemente. Pasemos al segundo valor, para ir avanzando con el tiempo. Segundo valor en nuestra vida matrimonial, creencias y convicciones espirituales. Esto nos ayudará mucho a saber cómo está nuestro matrimonio, si somos armoniosos, vitalizados o desanimados, conflictivos. Creencias y convicciones espirituales. Pasan los años y las convicciones o las creencias no siempre permanecen, se van aflojando. El recorrido del tiempo, las situaciones de la vida, van haciendo que las convicciones vayan aflojando, las tormentas, los problemas van aflojando, y lo que hay que estar haciendo es ajustes de nuestras convicciones, asegurándose que las tuercas en nuestro matrimonio estén muy fuertes. Y eso es una tarea de cada uno de nuestros cónyuges, velar qué convicción se ha ido aflojando, qué creencia se ha ido aflojando. Entonces, creencias y convicciones espirituales es, tenemos creencias, tenemos valores y convicciones alineadas. Nuestros espíritus están alineados. Nuestra fe está alineada. Estamos conectados el uno con el otro. Ella no cree una cosa en esto, yo creo otra cosa en esto. Tan sencillo como, ¿por quién vas a votar? Con mucho respeto. Pero si una mujer dice, yo voy a votar por este, y el marido dice, yo voy a votar por este, hay un problema de alineación. Entonces, si hay eso, es porque algo está pasando. No, pero ahí no hay que ser tan extremista. Sí, pero es que Dios no nos está preguntando eso. Dios dice que seamos uno. Entonces, las creencias y las convicciones espirituales así son. Entonces, ¿qué se hace? Hacer un mapa. Un mapa mental de la relación. O tú puedes dibujar en un papel un mapa. Hacerte preguntas. Dibujas y pones tu nombre, pones el nombre de ella y tú te preguntas, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y cuando tú te preguntas, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Siempre uno dice, ¿cómo está mi relación con Dios? La próxima vez que pienses, ¿cómo está mi relación matrimonial? Piensa en tu relación con Dios y piensa en la relación de tu cónyuge. En una ocasión hablé con una esposa y la esposa me dijo, tengo más de 2 meses de no estar leyendo la Biblia. ¿Y tu marido lo sabe? No. Estoy seguro que muchos de nosotros aquí, uno de los cónyuges tiene días y semanas de no leer la palabra. Y el cónyuge no sabe. ¿Sabes cómo se llama eso? Estar desprotegido, porque no estamos alineados. Entonces, el punto es que el cónyuge que sí lee no sabe que el matrimonio se está aflojando, se está desbaratando, porque el diseño es que sean uno. Entonces, tan sencillo como en la relación con Dios. Si ambas relaciones de los cónyuges están muy bien, ese matrimonio va a estar muy bien. Si uno de los dos no está buscando a Dios, estás afectando tu vida matrimonial. No solo te afectas a ti, sino al matrimonio, porque son uno. Entendemos que nuestra espiritualidad es individual, pero en la vida matrimonial implica, porque de ahí sale todo, de ahí sale la influencia para los hijos, sale la dirección de sabiduría para el hogar, para enfrentar el futuro, de ahí sale.
de estar alineados en Cristo. ¿Qué papel juega el discipulado en nosotros? Pregunta tan sencilla. ¿Qué papel juega el discipulado en nosotros? ¿Mi esposa sabe a quién yo discipulo? ¿Mi esposa sabe que yo intencionalmente estoy invirtiendo mi vida en ese hombre y que ese hombre tiene esposa y tiene unos hijos? ¿Estamos convencidos que esa familia queremos influir en ellos? ¿Estamos convencidos de que ella va a estar dedicándole tiempo a esta mujer, influyendo en la vida de otra persona? Eso es la vida matrimonial. Eso es estar alineado. Otra pregunta tan sencilla. ¿Tenemos los mismos pensamientos con respecto a la hospitalidad? No, es que mi esposa no es tan hospitalaria. Es que mi esposo no es tan hospitalario. Error. Ya no puede seguir hablando así. O son un matrimonio hospedador o no lo son. Y si uno de los dos no es hospedador, ese matrimonio no es hospedador. O se ponen de acuerdo o no están de acuerdo, porque son uno. Y si uno de los dos no es hospedador, están dejando mal la vida matrimonial. No a tu esposo, no a tu esposa. La vida matrimonial se llama alineación. Creencias y valores. Cuando te casaste, aspirabas a que te casaras con alguien que hicieran equipo, no con alguien de que iban a pensar diferente. ¿Qué hace un matrimonio poderoso? Cuando somos un equipo. Otra pregunta. ¿Cómo se está manejando la disciplina de los hijos? Ella tiene un pensamiento y yo tengo otro pensamiento. Él es más suave y yo soy más exigente. Mis hijos dicen que él es más intenso y que yo soy más... Hay que definir cuál va a ser la línea. Si papá dice algo, papá lo dijo y se cumple. Pero si una mamá, escucha esto, empieza a liarse con un hijo y tener pláticas privadas y decirle, no, hijo, mira, lo que pasa es que tu papá, lo que tú le estás diciendo es, hijo, unámonos y vamos contra papá. O viceversa. Cuando un papá le dice, no, hija, lo que pasa es que su mamá, usted sabe, la menopausia, la menstruación, entonces usted sabe. Lo que le estás diciendo, unámonos con esta persona que tiene, es voluble emocionalmente. No. O se definen los dos cómo vamos a lidiar con la disciplina, va a ser así. Y si tienen un desacuerdo en cuanto a la disciplina, es un buen momento para buscar una consultoría. Es el principio cuando dice, cuando dos no están de acuerdo en una misma cosa, ¿para qué dos están de acuerdo en una misma cosa? Para alinearse. Cuando no hay alineación, hay que buscar un tercero para que los alinee, para alinearse en la vida. ¿Qué más? ¿Cómo se está manejando la parte doctrinal en los cónyuges? O sea, ¿tú sabes realmente qué carencia doctrinal tiene su cónyuge? No, pues yo miro que esta mujer lee, ha cambiado, pasa bien sonriente. ¿Qué tal? La vez pasada se levantó, fíjense que es bien raro porque se levanta todas las noches hablando en lengua. Rambo, se levanta en las noches, está hablando en lengua bastante, pero no sé cómo manejar eso. O sea, ¿qué conflictos doctrinales tiene tu cónyuge? ¿O qué debilidad doctrinal tiene tu cónyuge? Entonces, si tienes una debilidad doctrinal, esa debilidad doctrinal, el agua y el aceite no pueden ser. Tú tienes que buscar ayuda y reforzar esa carencia doctrinal para que el matrimonio sea robusto doctrinalmente, juntos. Entonces, los dos están creciendo doctrinalmente. Otra pregunta es, ¿qué conflictos, escucha esto, relacionales tiene él hoy? ¿O qué conflictos relacionales tiene ella hoy? Así de sencillo, si tu esposa tiene conflictos, mira qué fuerte esto, si tu esposa tiene conflictos con otra mujer, no es tu esposa quien tiene conflictos con esa mujer, es tu matrimonio con esa mujer. Si tu esposo tiene un conflicto con otro hombre o con otro hermano aquí en la iglesia, no lo tiene tu esposo, es tu matrimonio tiene un conflicto con esa mujer, o con ese hombre, o con sea. Entonces, ¿qué conflictos hay hoy en nuestra vida matrimonial? Cualquier conflicto del cónyuge es mi conflicto. Tú tomas ese conflicto como tuyo y juntos, como equipo, ven cómo salimos para lidiar con ese conflicto. Otro elemento tan sencillo. ¿Qué conflicto tiene el cónyuge hacia la iglesia? Hay cónyuges. Dice, mira, mi amor, con todo respeto, ¿verdad? Yo te amo y todo, pero con todo respeto, yo sé que te incomodas, pero con todo respeto, en la iglesia... Hay que investigar eso. ¿Y qué es lo que tiene? Escuchar activamente, tiene firmeza de carácter, pero investigan y ya no pueden seguir pensando diferente. Buscan ayuda, ya sea con la iglesia, con lo que sea. Les voy a dar un pasaje. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3 dice, caminarán dos un mismo camino sin antes ponerse de acuerdo? Imposible. Caminarán dos en un camino sin antes ponerse de acuerdo, no van a poder avanzar. Eso es un principio inviolable. En lo que ustedes no se pongan de acuerdo, nunca van a poder avanzar. Van a avanzar tramos pequeños, pero no van a poder llegar largo mientras no se pongan de acuerdo. ¿Nos ponemos de acuerdo para lo bueno o nos ponemos de acuerdo para lo malo? Dios quiere que seamos intensos en lo bueno. Pasemos al tercer valor. Me imagino que a estas alturas han ido evaluando, ¿verdad? En el primer valor ya pusieron su número ahí. ¿Cómo evalúan a su cónyuge? Este es el punto. En comunicación, ¿cómo está él? ¿Cómo está ella? Segundo, creencias y valores, ¿cómo estamos? ¿Él está en esto? ¿Está carente en esto o no? ¿O está muy bien? La idea es que ustedes ya tengan un número ahí asignado para el cónyuge. Tercer valor, hábitos y forma personal. Hermanos, tan sencillo como esto es la vida matrimonial. Nosotros nos casamos con alguien pecador. Nosotros cuando nos casamos, esto es muy importante. Cuando tú y yo nos casamos con el contexto de nuestro cónyuge. Entendemos, en Cristo las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero en lo viejo hay algo que se llama el contexto. El contexto es cuáles eran los hábitos que él trajo, las situaciones con las que la persona lidió. Entonces, el detalle de los hábitos y formas personales que cada uno de los cónyuges llega al matrimonio con algo que se llama la distorsión idealista. La distorsión idealista, lo que sucede es, el contexto de la esposa creció en una familia muy fuerte, con un papá muy cariñoso, con un papá muy paternal, con un papá donde les hablaba muy cariñoso a sus hermanas, donde el papá enseñaba firmemente a los varones, definía bien los roles, y esa muchacha llega creyendo que su matrimonio va a ser igual. De repente, el esposo, ¿verdad?, fue criado de diferente manera, con mucha carencia de amor, con mucho esto, con mucho aquello, aquí y allá, y de repente llega al matrimonio pensando que así va a ser su matrimonio. Se encuentra con una mujer cariñosa, es que vos sos muy melcochosa, aquí y allá. Lo que pasa es que él no sabe el contexto. Así que esto es sabiduría. Yo me caso con el contexto de mi pareja, de mi cónyuge. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el saber el contexto de mi pareja? ¿Sabes para qué? Para apreciar la belleza con lo que yo me casé. O sea, el lodo. Nosotros llegamos con ciertas cosas a la vida matrimonial. Un ejemplo bien simple. Hace mucho tiempo atrás, no sé, cada marido o cada hombre tiene su dinámica, cada hombre, cada mujer con respecto a los carros. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta que se ensucien los carros o que coman adentro de los carros. Y recuerdo que en una ocasión había un evento, no sé en qué evento andábamos de la iglesia, y entonces vámonos, vámonos todos, empezaba a llover y vámonos y vámonos. Y en eso, cuando se suben y veo todo el carro lleno de lodo, las alfombras se habían parado en los asientos y aquel desorden. Y entonces uno observa el lodo y en ese momento uno dice, lodo, lodo, lodo en el timón y aquel relajo. Y uno sabe que se puede limpiar eso, pero el lodo, el carro, ¿qué le pasó al carro? Y muchos de repente hasta podemos explotar por el lodo, adentro del carro. Pero al final uno dice, esta es la familia, estos son los hijos, son la bellezada que Dios dio. O tan sencillo como comer en los carros, eso es delicadísimo. Con esto no quiero decir que a partir de hoy todos van a comer en los carros, pero en una ocasión íbamos para San Pedro Sula y entonces nos estacionamos en un lugar y dijimos, ¿cuál vamos a romper? ¿Qué, los carros? Vamos a comer juntos en el carro. Y descubrimos, una de las cosas que ahora hacemos, cada vez que viajamos, pasamos por un lugar, compramos una comida que nos gusta y hay como unos 10, 15 minutos de que se vale pecar ahí, ensuciar el carro, ¿verdad? Y se come. Y te quiero decir, son los tiempos que ellos van a recordar en un futuro. No, me encantaba cómo le echábamos limón a eso, hacíamos eso. Y ese tiempo es válido. Ese tiempo se puede, allá se llega, se lava el carro. Pero ¿para qué ese ejercicio? Para aprender a amar el lodo. para aprender a amar lo que está imperfecto, aquellas cosas que nos ayudan a crecer en nuestra vida matrimonial. El temperamento del cónyuge, amar el temperamento. Tú no puedes cambiar el temperamento de tu cónyuge. Esas debilidades van a ir cambiando y Dios lo va a hacer. Pero necesitas primero aceptar y amar ese contexto de tu cónyuge. Amar, tú eres ordenado o ella es desordenada. Un hermano me contaba y me dice, Edwin, estábamos en una reunión, me dice, Edwin, en mi caso, yo me crié con mi mamá, me dice. Yo me crié con mi mamá nada más. Y mira, me dice, mi mamá siempre me ponía una toalla nada más. O sea, la toalla que usaba ella, la misma toalla que usaba yo. Y fíjate, me dice, cuando me caso, primer impacto es que la mujer me dice, me pone dos toallas. Y le digo, vaya, vaya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de toalla? Y yo molesto. Me dice, no, nos vamos a... Vos me tenés asco, nos vamos a bañar los dos con una toalla. Y la mujer le decía, ay, pero estás loco, esa toalla está toda mojada. Y él metido a rollo, yo metido a rollo, me dice que ella no me amaba por una toalla. Le dice ella, pero es que en mi casa todos teníamos una toalla. Sí, pero en mi casa no. Después el rollo era con la pasta de dientes, dice él. Porque ella venía y, cada quien, ella venía y echaba su pasta y él no. Tenía que ir de atrás hacia adelante el rollito, dice. Yo iba enrollando la pasta, iba enrollándola. Y la danza era que cuando llegaba a lo último, desenrollaba la pasta, la rajaba, metía el cepillo y sacaba la última parte. Esos eran los contextos. Y era gran conflicto. La esposa no se había criado en ese contexto. La esposa era, terminaba la pasta, se botaba, había otra, lo que sea. Es un principio de economía, tal vez, ¿verdad? Sacarle el último momento a la pasta. Pero el punto es, eso es el lodo, eso es el lastre de la vida matrimonial. Dice la Biblia, quita el lastre y saldrá alhaja. O quita la laja y saldrá la pureza, saldrá la belleza de lo que es la pieza que estamos viendo. Hay varias interpretaciones del lodo en la Biblia. En primer lugar, no interpretar el lodo es errar, porque el Salmo 103 dice que nosotros somos lodo. Fuimos creados del polvo, entender que somos humanos. Pero las exigencias en la vida matrimonial es que la esposa tiene que caminar en vidrio, cuidadito. O sea, los extremos, el punto es, los extremos en la vida matrimonial. O sea, hay un polvito, mujer, no limpiaste bien acá, levanto el vaso. Esos extremos dañan la vida matrimonial. Somos polvo, Salmo 103, 13 y 14. Entonces, sin esos desastres, sin esas impurezas, no habría bendición en la vida matrimonial. Si no hubiera eso, no hubiera crecimiento. Existe eso y hay crecimiento. No hay matrimonio, sin desastres no hay hijos, sin desastres no hay misión. Todo eso sirve para entender eso. Pero también entendemos la misericordia del lodo. La misericordia del lodo. En una ocasión estaba una mujer a punto de ser apedreada y viene Cristo y usa el polvo para escribir. Hay varias interpretaciones. Dicen que Cristo lo que estaba haciendo es escribir los pecados de cada una de las personas. Otros dicen que lo que hizo Cristo fue escribir el pecado de la mujer. Otros dicen que Cristo estaba escribiendo algo que él quería dar un mensaje. Y otros dicen que realmente lo que Cristo estaba haciendo era tiempo. Había un murmullo, la gente estaba hostigada. ¡Apedrela, apedrela, apedrela! Y lo que Cristo hizo fue desviar la mirada de la mujer, del problema, y los llevó al polvo, los llevó al lodo. Y estuvo escribiendo, hizo tiempo, se puso de pie y lanzó unas palabras. Todos en la vida matrimonial necesitamos ese tiempo, ir al polvo y recordar. El polvo nos recuerda que fallamos, y que Dios conoce nuestras fallas, y que necesitamos tiempo, clima de gracia, para poder dar el siguiente paso. Así que clima de gracia, antes de atacar a mi cónyuge, estallar contra mi cónyuge, ir al polvo, y dar tiempo, y decir, Dios, tú puedes hacer algo. Está también el milagro del lodo, la misericordia del lodo, la misericordia del polvo, pero está también el milagro del lodo. En una ocasión llega un hombre donde Cristo, y le dice, Señor, por favor, ayúdame a recobrar la vista. Y viene el Señor, escupe en tierra, hace lodo, ¿recuerdan esa historia? Hace lodo, pone lodo en los ojos de este hombre y le dice, ve al estanque, báñate allí y verás. El milagro del lodo, hermanos, es que las debilidades de nuestro cónyuge, los problemas, las situaciones, las costumbres que todavía allí están apegadas y que Dios tiene que ir a corregir, son los momentos que Dios va a usar para ver milagros en nuestra vida matrimonial. Y si no entendemos ese polvo, si no entendemos ese lodo en nuestra vida matrimonial, estaremos destruyéndonos el uno al otro. Y cuando tú destruyes a tu cónyuge, te estás destruyendo a ti mismo. Somos uno. Entonces vamos a evaluar, evaluemos ahí entonces a nuestro cónyuge, cómo estamos en los hábitos y formas personales. En este caso es qué tan extremo él es conmigo o qué tan extremo yo soy con ella. Y allí ustedes tienen que buscar una palabra y es el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio que necesitamos buscar en nuestra vida matrimonial? Cuarto valor es administración financiera. Ese es el cuarto valor en nuestro matrimonio. Cuando hablamos de administración financiera, una buena definición para entender esto es: estamos de acuerdo en asuntos de dinero y de presupuesto. La mayor queja es que tú no entiendes de dónde sale el dinero. Tú no comprendes todo lo que yo hago. Si tú supieras todos los malabares que yo hago para poder proveer para la familia, usualmente eso es cuando hay algún tipo de desorden. Y entonces cada mes es una intensidad, cada fin de mes es una tortura, cada fin de mes o cada inicio de mes es una tortura porque es una presión y uno de los cónyuges está sufriendo por separado, el otro cónyuge no sabe, entonces el otro cónyuge pide, el cónyuge se desespera, hay un conflicto, una tensión, ¿y sabes por qué? Uno es por la ausencia de un presupuesto, no se sabe lo que sucede en el hogar, no hay dirección, no hay una proyección, por lo tanto no hay una buena mayordomía. Tú no sabes lo que Dios te da para bendecirte y no sabes en qué lo estás utilizando. Y el otro es estar de acuerdo, llegar a entender que son un equipo y decir, fíjate que en esta área, nos parece que esta área tenemos un desbalance en nuestra vida familiar. No estamos administrando bien los recursos. El dinero que Dios nos da es un dinero de Dios. No lo estamos administrando muy bien. Entonces, se le llaman los desafíos del dinero. A partir de hoy, ustedes deben de ver la parte del dinero como estos son los desafíos que nosotros tenemos con el dinero. Entonces, la importancia de las metas financieras. Hoy no vamos a entrar un poco en tanto detalle, sino en crear en ustedes una necesidad. Por ejemplo, puede ser, escucha esto, puede ser que tú estés mal financieramente. Y una de las señales cuando las cosas están mal financieramente es que no hay metas a mediano ni a largo plazo. Lo que hay es una meta muy corta y es tratar de pagar aquí, tratar de pagar allá. Es una desesperación a corto plazo. Y en muchas ocasiones, cuando hay personas que también tienen mucho dinero y están estables, puede ser que no estén proyectando metas hacia el futuro a nivel de inversión. Entonces, tengas poco hoy, tengas carencia o tengas mucho, una de las cosas que Dios quiere es que tú tengas metas financieras. Al final Dios dijo, multiplíquense, fructifiquen. Es tu decisión, Dios va a bendecir, pero es tu tarea multiplicar, fructificar lo que Dios nos ha dado. Entonces, la importancia de las metas financieras, el significado del dinero, quisiéramos entonces que todos, hermanos, todos aquí nos comprometiéramos en un presupuesto. Yo sé que esto es, pareciera que es un tema trillado, pero es el primer examen. Sin presupuesto no sabemos qué hay. Sin presupuesto no se sabe absolutamente nada. El presupuesto es muy importante. Entonces, tu matrimonio perdió vida cuando perdió metas. Tu vida financiera no tiene una pasión en el diario vivir cuando no tienen una meta. La meta puede ser, en 5 años queremos esto, en 10 años aspiramos esto, para nuestro retiro quisiéramos esto, en 10 años estamos pensando hacer este viaje, en tanto tiempo, la vida de generosidad. ¿Cómo quisiéramos invertir en el reino? ¿Cómo quisiéramos mudarnos en los próximos 5 años a otro país? ¿Cómo quisiéramos hacer esto? Hoy puedes comenzar. Hoy es el día para decir, vamos a ser uno. Vamos a entrarle, no importa, vamos a entrarle como equipo y te vas a dar cuenta que como equipo lo harán mejor. Como equipo lo harán mejor. Metas a mediano, a corto plazo y a largo plazo, metas matrimoniales. Y la sabiduría de ustedes les dice que si hay algo que no están bien, hoy una tarea es comprometerse en buscar una consultoría financiera. Hay tantos hermanos aquí, es más, la vez pasada estábamos hablando con Douglas, no me acuerdo con qué otros hermanos, ¿por qué no abrir los días domingos o ver qué fechas? Hay muchos cursos, tienen un costo, otros no, pero hay muchos cursos que nos pueden ayudar rápidamente. Entonces, deberíamos de pensar, este año, yo me voy a anotar en ese curso como matrimonio y vamos a ser intensos porque vamos a soñar. Hermanos, este es el año para poder salir de todos esos rollos financieros y aspirar a ser un matrimonio sólido, armonioso, vitalizado en nuestras finanzas. Poder darle a Dios como nunca, con generosidad. Sería una bendición. Y vamos al quinto, para pasar a nuestro refrigerio. El quinto valor es el siguiente: actividades de tiempo libre. Mira qué tan sencillo un valor en la vida matrimonial. El tiempo libre en la vida matrimonial es un valor. Un valor no negociable, así debería de ser. Es un valor no negociable. ¿Qué significa las actividades de tiempo libre? Tenemos un buen manejo de actividades juntos y por separado. En otras palabras, tiempos juntos da vitalidad espiritual. Pero cuando mi cónyuge también tiene tiempos para él o para ella, haciendo cosas que le gustan, gano yo, porque gana mi matrimonio. Entonces, esto es un gran reto. En el calendario debería de existir eso. Preguntas fáciles, puedes anotar allí. ¿Cuáles son tus salidas favoritas? Yo sé que estás llenando el de tu cónyuge, pero la idea es que después unan estos dos materiales. ¿Cuáles son las salidas favoritas tuyas? Escríbelas. Esto va a ser bueno para tu cónyuge, para que se las grabe, las ponga en el celular. Si es posible, pon el restaurante, pon el lugar, pon la ciudad, pon el país. Y si no conoces un país y quieres ir ahí, pues ponlo también, se vale. Y quiero ir a Israel, aquí por la Canaán, aquí hay un lugar cerca. Muy bien. No, hay que soñar. Las hermanas, que no creen las hermanas, miren hermanos, hay que soñar, hermanas. Muy bien. Ok, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, escucha esto, que nos reunimos y nos reímos profundamente juntos? ¿Cuándo fue la última vez? Quiero contarte algo. En mi caso, mi personalidad tiende a ser bastante extrovertido en público, pero mi personalidad es bastante introvertido en la casa. Mi esposa ha tenido que lidiar durante años con eso porque dice que se asustaba porque yo estaba enfermo, que tenía un problema al casarme con ella, porque llego y me vuelvo de lo más tranquilo, que ustedes no lo crean, en la casa. Pero hay momentos, yo siento que hay momentos cuando vamos en el carro, cuando estamos con ella, que yo siento que yo le hago bromas a ella y yo sé que se las hago para hacerla reír, y son bromas que hasta yo digo, bueno, ella entiende el espíritu de estas bromas, y le hago mis bromas, tengo mis bromas, mi código con ella, le hago unas bromas, y hoy le hice una broma de esas, y ella se carcajeó, y ¡jua, jua, jua, jua! se carcajeó, y yo me carcajeé, y eso es bueno. Uno dice, uy, qué bueno estuvo esto hoy. Nos carcajeamos, y así estamos en eso hoy, de va de carcajearnos, vamos a seguirnos carcajeando, ¿verdad? Hay que carcajearse, esos tiempos son buenos, ¿verdad? Son buenos. Otra pregunta. ¿Qué es lo que creo que disfrutamos juntos? Mira qué interesante. Tú crees una cosa, ella cree otra cosa. Ponlo. ¿Qué es lo que yo creo que disfrutamos juntos? ¿Qué bendición sería que le peguen los dos? Así que no se chepeen. Pónganlos tranquilos y lo más genuino posible. Otra pregunta es, ¿qué cosas me gustaría con él o con ella aprender juntos? O sea, que tú digas, mi amor, a mí me gustaría aprender inglés, pero contigo, ir contigo. Yo contigo quiero ir. Mi amor, a mí me gustaría aprender a hacer pan, pero contigo. O sea, piensa en algo, no tengas pena, no tengas miedo. Puede ser que se cumpla, puede ser que no, pero es importante conocer al cónyuge. Ustedes van a decidir hacerlo o no. Y aquí viene lo bueno, viene el ejercicio práctico. Entonces, pongan ahí, me comprometo en los siguientes 3 meses, en lo siguiente, en poner el tiempo necesario para la salida. Por ejemplo, una vez a la semana, 3 veces al mes, 7 veces al mes. O sea, tú ponlo, ¿verdad? Tú ponlo, o sea, y no le consultes a él o a ella. Tú ponlo lo que tú crees. Porque esto va a ser interesante. Puede ser que el hombre diga, no, mi amor, solo una vez al mes es suficiente. Ya, con eso de 4 veces, múchame el coche. Ya, ponlo, para eso es lo bueno. Y también, no tengas miedo si tú quieres poner 133 veces al mes, tú ponlo. Puede ser que estés muy necesitada de salir. Eso es lo bueno de esto, ponlo. Entonces, tiempo necesario para la salida. Ahora, este es otro elemento importante. Pon ahí, dinero necesario para la salida. Porque dice el hombre, no, es que ya todos los meses quiere ir a la cumbre, a la torre, después de la torre quiere ir a la nube. Entonces, dile tú, bueno, yo me conformo con un día carne, otro día agua azul, agüita nada más, otro día, o sea, tú pon ahí el presupuesto que tú crees que necesitas. Pero esto es lo más poderoso. Escribe ahí, en los próximos 3 meses, el nivel de energía para la salida. Porque puede ser que tú escojas un día donde el nivel de la energía de uno de los dos anda, se va a dormir al lugar. Entonces tú quieres disfrutar, vas al cine con él y él está cabeceando, se quedó dormido. Entonces ese no es el día. Ese no es el día para ir a ese tiempo. Necesitan ir un día que los dos estén fresquitos, se abracen en el cine allí, ¿verdad? Se tomen el refresco los dos allí. Y ustedes saben, los chavos dicen el flow ahí, todo lo demás, ¿verdad? Y salen animados, disfrutan. Pero ¿y van a dormirse ahí? No, hermano. Entonces, el nivel de energía, eso es sabiduría. Entonces pónganlo ahí. Ahora aquí viene lo bueno. Evalúense el uno al otro. Pónganle ahí a su cónyuge cómo anda, bolazón o no anda tan bien en esa área. Muy bien. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta primera parte de esta conversación. Te damos gracias por estos alimentos que vamos a consumir, que sean gratos a nuestro cuerpo. Sigue manteniendo nuestro corazón y nuestro oído dócil para seguir escuchando tu voz. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando. Hemos estado conversando a la luz de 10 valores, que estos 10 valores nos van a ayudar a darnos cuenta si estamos siendo matrimonios armoniosos, vitalizados, o estamos siendo matrimonios conflictivos, desanimados. Dijimos durante, conversábamos anteriormente, que habían 3 palabras clave: descubrir, ¿se acuerdan? Descubrir. Ya entrevisté a un par de ustedes y me han dicho, hemos descubierto cosas o habíamos olvidado cosas. También la segunda palabra que dijimos clave era evasión. La idea es que después de estas conversaciones ya no obviemos algunos temas que son importantes. Y número 3, disfrutar. Esto nos va a ayudar a que nuestro matrimonio pueda irse repotenciando y van a ver ustedes lo que va a empezar a ocurrir en nuestra vida matrimonial. También estuvimos hablando de que cada uno de ustedes iba a intercambiar su hoja. Y la idea es que cada uno de nosotros nos estemos evaluando al cónyuge. Esa es la figura del espíritu de la conversación. Y al final ustedes van a unir eso, se van a conocer un poco más. Yo tengo una opinión, pero mi esposa, o en el caso de nosotros, la conocemos mejor a ella porque convivimos con ella. Ella nos conoce mejor y nos puede dar un feedback, una retroalimentación bastante acertada. También es importante que no nos sintamos mal por el puntaje. Esto es importante, por eso ponemos ahí áreas fuertes, áreas de crecimiento. Si hay algo que tenemos un 2, un 3, es una aventura. Saber que de 3 llegaremos a 10, un área de crecimiento. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Así que vamos al sexto valor de nuestra conversación hoy. Un sexto valor, hermanos, que nos ayudará a descubrir si estamos siendo armoniosos, vitalizados o conflictivos, desanimados, es sexualidad y cariño. ¿Qué área? Sexualidad y cariño. Está comprobado que los cristianos somos los que más nos incomoda hablar de sexo. Nos cohibimos. Así que hoy es un día significativo para poder conversar de algunas cosas. ¿Qué significa sexualidad y cariño? ¿Por qué van de la mano? Sexualidad y cariño, porque así lo diseñó Dios. Si tú ves el libro de Cantares se resume en esas 2 palabras: la sexualidad y el cariño, el cortejo que hay en toda una relación. Entonces, cuando hablamos de este valor, estamos hablando de que tendremos la confianza para hablar de temas sexuales y de cariño en nuestra vida matrimonial. Esa es la clave. Poder tener la firmeza de carácter y aprender a escuchar como Dios quiere este asunto tan importante de la sexualidad. Entonces, aprenderemos 2 palabras o 2 tareas en sexualidad y cariño. La primera es intimidad. Esa palabra, intimidad. Intimidad es comprender que la intimidad emocional y la intimidad física van de la mano. Intimidad. Y cuando hablamos de intimidad está la palabra cariño. Cariño. Entonces, ¿qué es cariño? Esto es importante. Cariño, hermanos, es una habilidad adquirida. Nadie nace cariñoso. Puede ser que tu contexto no fue el más cariñoso en el que te criaste. Pero entonces, el cariño como cónyuge es importante para la sexualidad. La sexualidad es importante para el cariño. Así que hoy, a partir de hoy, tú puedes poner como tarea personal: yo quiero crecer en cariño. Es una habilidad adquirida. Entonces, esto es importante que lo anotes y reflexiones. ¿Qué es cariño para ti? ¿Qué significa cariño para ti? Yo te puedo dar una definición, pero en tu contexto, al día de hoy, en esta estación, ¿qué significa cariño para ti? Y va a ser importante que veas la definición después de cariño de tu cónyuge. Y ustedes puedan conversar después de este, después de esta conversación, todos estos días, estos años, a la luz de cariño. Otra pregunta: ¿cuánto cariño había en tu familia cuando tú crecías? Esto es importante que lo anotes. Es importante que vayan un poco allá y conversen con sus cónyuges de esto. Y verás que tu cónyuge se va a interesar un poco más por tu familia. Puede ser que comprenda un poco más a tu familia. ¿Cuánto cariño había en mi familia cuando yo estaba en crecimiento? Otra pregunta importante: ¿cómo respondía al cariño o a la falta del mismo cuando yo crecí en mi familia? Uno es ¿cuánto hubo o cuánto no hubo? Y lo otro es ¿cómo respondía yo? ¿Cómo fui ante ese cariño o ante la ausencia de cariño en la vida familiar? Parece mentira, pero no entender esto crea muchos conflictos sexuales hoy en las parejas, y no estamos entendiendo posiblemente el contexto de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Y otra pregunta es, en escala de 1 a 10, ¿cuánto cariño recibes de tu cónyuge hoy? Piensa hoy, y esa pregunta sí es importante que tú la contestes. ¿Cuánto cariño, de acuerdo a la definición que tú tienes de cariño, cuánto cariño recibes tú de parte de tu cónyuge? Vamos a la segunda palabra: cariño y sexo. Entonces, una definición de sexo. ¿Qué es sexo? O sea, ¿con qué podemos irnos hoy de aquí? ¿Qué es sexo en mi matrimonio? Escribe: sexo es un regalo de Dios. Realmente, si tú no lo sabías, el sexo es de los mejores regalos, porque es invento de Dios, es creatividad de Dios. Dios diseñó anatómicamente tu cuerpo para sentir y para que tú te entregues únicamente y exclusivamente a tu cónyuge. Es bendito, bendito, bendito lo que pasa en tu relación conyugal entre tu esposo, tu esposa, ustedes juntos como pareja. Entonces, los cristianos, si somos así un poco lógicos, los cristianos, los hijos de Dios, somos los que más deberíamos de disfrutar la intimidad sexual. Somos los que más deberíamos de ser expertos en entender a profundidad el elemento sexual, porque entendemos los principios de Dios. Entonces, preguntas importantes para entender la palabra sexo en mi vida matrimonial. ¿Qué necesito para tener ganas de sexo? No tengas miedo de escribir eso. ¿Qué necesito? Alguien puede ser que diga: yo no necesito nada. Alguien diga: no, yo necesito sí la fe, mucha fe, mucha, bastante fe. Bueno, con este hombre, con esta mujer, pues ponlo ahí privadamente. Traten de no estar viendo a la persona de al lado, porque eso es bien privado, ¿verdad? Así que eso es, aún los cónyuges ahorita no pongan atención tanto cuanto me pone. Si tú estás ahí, me clavo dos, qué mujer esta, mano, ya bien decía. O sea, ese no es el espíritu, hermanos. El espíritu es trabajar en los próximos 2 años, en los próximos 5 años, en nuestra vida matrimonial. Otra pregunta: ¿tienes o tengo suficiente confianza para iniciar el sexo en el matrimonio? Ay, es que me da pena a mí eso de que empezara como a galantearlo al hombre ahí y esto. Se vuelve complicado. Entonces, como es complicado, cualquier pretexto es bueno para no tener sexo. Cualquier excusa es buena para no tener sexo. Y se va volviendo un conflicto. Entonces, la confianza para iniciar sexo sin sentirse juzgado. Mujeres, no se pueden sentir juzgadas por iniciar sexo en la vida matrimonial. Si no, vayan al libro de Cantares y leanlo unas 4 veces. Y ustedes, hombres, no se sientan juzgados. Es que ella me juzga, brother, me juzga porque yo la busco 2 veces al día. Entonces ella dice que yo estoy enfermo, dice, porque solo la busco. Gloria a Dios por ese hombre. Gloria a Dios. Pero también necesitamos entender algo más. Si tú quieres 2 veces y ella solo quiere 1 vez a la semana, hay que entender algo. Cariño y sexualidad, esto es importante. Entonces, pon allí, ¿cuántas veces preferirías tener sexo y por qué? O sea, una pregunta privada, no tengas miedo a ponerla. Eso es parte de la sinceridad. En tu opinión, en tu manera de abrir tu corazón con tu cónyuge, ¿cuántas veces preferirías tener sexo y por qué? Y si no quieres poner ahí cuánto, llévalo a tu casa y en privado tú le pones 33 veces a la semana. Tú le pones ahí, ¿verdad? Se emociona aquí, está bueno. Estos tiempos es para eso, hermanos, para que ustedes saquen todo su el fuá que está ahí reprimido. Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. ¿Qué te incomoda a la hora de tener sexo? Esto es importante. Si no quieres poner la respuesta porque es bien privada, pon la pregunta y la llevas a tu casa y reflexionas y conversas con él. Entonces, fíjense que realmente lo de nosotros no es tan complicado, sino que es que realmente, mire, cuando él va a tener sexo conmigo, siempre uso unos calcetines rojos. Y ellos bien raros porque te me inspiran los calcetines. Y, ¿verdad? Ondas. O hay señoras que tienen pena. Entonces, ¿para qué les digo? Conflictos que no deberían de pasar. Es que, yo no sé cómo decirles, que me da pena avergonzarlo. Pero realmente cuando estamos teniendo intimidad ahí, que él desprende un olor. Y entonces él se emociona más y el olor se pone más intenso. Hermanos, detalles como esos están afectando la vida matrimonial. Dice ella, él empieza a piquearme, dice, y a veces está recién cenado así, empieza a piquearme, y entonces, ¿te das cuenta? No se platica eso, porque da pena, lo voy a avergonzar, se va a sentir mal. Mejor no tengo sexo con él porque que en nuestra casa son bien pegadas y gran escándalo que hace. Entonces me da costo. Entonces, cosas que pasan, hermano. Entonces, se va a sentir mal. Se va a sentir mal. Entonces, ponlo ahí. ¿Estás teniendo algún problema clínico que genera vergüenza en tu vida conyugal, tú, en la intimidad? Y tú no lo quieres decir. Sea que te esté pasando como hombre o sea que te esté pasando como mujer. Y si hay un problema clínico, puede ser que lo sepas o puede ser que no lo sepas. Y si hay un problema clínico, la idea es que juntos puedan enfrentar ese problema clínico. Y tú te vas dando cuenta entonces que hay procesos o hay tramos en la vida sexual que no siempre todo es penetración. La fortaleza sexual no siempre es porque hay una penetración. La fortaleza sexual es todo un juego de cosas. Y tan sencillo como cuando uno de los cónyuges enfrenta un tramo, ya sea un impedimento sexual, cualquier otra situación, ese es el momento para decir, Dios, pues tú no aquí no estás pensando que esto se acabó. Al contrario, hay una nueva ruta de cómo disfrutarnos el uno al otro. Pero muchos matrimonios se pueden desarmar por no saber, por ignorar, por no descubrir eso que está pasando. Una buena pregunta práctica es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una relación sexual memorable? Entonces, ¿qué es una relación memorable? Las relaciones sexuales más memorables no son desde el punto de vista solo físicas, sino donde hubo una expresión dinámica entre alma con alma, carne con carne, cuerpo, cuerpo, espíritu, espíritu. Es todo un juego, es un complemento de cosas. Entonces, Dios quiere, escucha esto, vete con este reto. Dios quiere que disfrutemos el sexo. Dios nos lo regaló. No podemos desperdiciar este regalo. Si Dios nos tiene en la tierra, no podemos desperdiciar este regalo. No podemos dejar de hablar de este regalo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿para cuándo se los dio Dios? Para toda la vida. O sea, para cuando Él diga. Y para cuando Él diga hay diferentes maneras de sabiduría de cómo seguir enfrentando esto. Así que si ustedes sienten que tienen un problema sexual en el que los dos ya no pueden lidiar, anota ahí, sé valiente. Ahí di, yo necesito este año una intervención espiritual, necesito una asesoría, necesito una plática vulnerable respecto al área sexual. Te quiero decir, después de esa conversación, te darás cuenta de lo que te estaba robando Satanás. de las cosas más maravillosas del área sexual. Otro tips. El sexo, hermanas, no es para los hombres. Tú no puedes vivir el resto de tu vida creyendo que el sexo es para los hombres y que cuando tú tienes relaciones íntimas, está bien, lo vamos a complacer. Es bueno que nos vayamos convencidos de que el sexo Dios lo hizo para el hombre y para la mujer. La Biblia no dice que disfrute el hombre el sexo. Ustedes deben de ser plenas sexualmente. Y nosotros los hombres debemos de ser plenos sexualmente. Y si tú como mujer no estás siendo plena sexualmente, estamos afectando la vida matrimonial. No está bien. No está bien. Necesitamos entonces ayuda personal para que el matrimonio esté mejor. Vamos al séptimo valor. El séptimo valor es familia y amigos. Mira qué valor en la vida matrimonial. Dios nos hizo seres relacionales. Dios quiere que tengamos vínculos. Dios no nos hizo para vivir aislados. Dios quiere que estemos interconectados, todos juntos, familia y amigos. Entonces, un buen valor en la vida matrimonial es, estamos satisfechos con nuestras relaciones de familiares y amigos. Así de sencillo. Un matrimonio con vitalidad espiritual es un matrimonio que se siente satisfecho. Me siento satisfecho. ¿Cómo nos llevamos con la familia de mi esposa? ¿Cómo nos llevamos con la familia de mi esposo? Entonces, dos palabras claves nuevamente, intimidad y flexibilidad. Para entender el valor de la familia de amigos, intimidad es lo siguiente, ¿qué tan conectado emocionalmente estoy con la gente? En otras palabras, ¿qué tan conectado estoy con los que son más amigos míos y qué tan conectado estoy con los que son amigos de mi esposo o de mi esposa? Error. Los que son amigos de tu esposo, en tu corazón tienes que aceptarlos como tus amigos. Los que son amigos de tu esposa, tienes que aceptarlos como tus amigos. Ese mismo cariño, esa misma conexión debe de existir. Es un deber. Es un deber. Ese es el éxito de que tú vengas y te conectes intencionalmente. Al conectarte, lo que tú vas a provocar es intimidad. Y un matrimonio que tiene intimidad en sus relaciones, en resumen, es un matrimonio influyente. Las relaciones Dios las diseñó para ser influyentes. Mayor relaciones, más influencia. Mejor son sanas nuestras relaciones, va a ser un matrimonio lleno de influencia. Rodeado de personas lleno de influencia. Para hacer la gran comisión se necesitan relaciones. No hay cosa más maravillosa que las relaciones. Las relaciones necesitan intimidad, pero necesitan flexibilidad. Aquí viene lo bueno. ¿Qué flexibilidad de las relaciones? ¿Qué tan dispuesto estoy en aportar, en ceder, en ajustar algunas cosas con la gente, ya sea amigos de mi esposo, amigos de mi esposa o familiares, suegra, tíos, sobrinos de mi esposo o de mi esposa? Esa es la flexibilidad. Dios te manda muchas veces para tener paz, ser flexibles. Fin de semana hablábamos un poco de eso, no quebrarse, pero ser flexibles. Y para eso, un mapa familiar, describir las acciones. Piensa, ¿cómo es la familia de mi esposo? ¿Cómo es la familia de mi esposa? ¿Cómo es? ¿Cómo son? Por ejemplo, puede ser que tú no te gusta ir a la casa de tu esposa porque, mira, en la casa de mi esposa hay perros, hay gatos, hay loros y ahí es un relajo y me estresa. La señora es bien demandante cuando uno llega, le ofrece fresco de papaya, fresco de melón, café, semitas, licha, yuyuga, guayabas y todo quiere que se lo coma uno y esto y lo otro. Yo salgo loco de ahí, mujer. O al revés. Dije a la esposa, no, es que yo no voy a ir a tu mamá porque tu mamá me pone unos ojos de bala que yo estoy temblando ahí y es bien mandona y quiere cambiarme el cipote, quiere que yo lo haga. ¿Cómo van a hacer? O sea, no creo que el camino sea, pues no vamos a ir a tu mamá, pues no vamos a ir a tu papá. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Este es el juego. ¿Cómo ayudo a mi cónyuge para que honre a su padre y a su madre? ¿Cómo ayudo a mi cónyuge para que honre a su padre y a su madre, para que tengamos un impacto con la familia extendida? Los matrimonios cristianos deberíamos ser intencionales. En nuestras manos está, no en las manos de ellos, en cómo manejar las relaciones. En nuestras manos, nosotros conocemos los principios. Es que ellos son fríos, son generosos, aquí y allá. Cuando no vamos a los cumpleaños, porque en los cumpleaños esto y lo otro, aquí y allá. No vamos a las navidades porque chupan, porque beben, porque ponen música. Yo voy a decir algo aquí. No nos podemos alejar de los incrédulos. Si los familiares beben, ¿Por qué no te puedes ir a meter ahí? ¿Por qué no? Porque beben, porque beben, porque bailan y porque dicen malas palabras. Por eso no nos podemos meter ahí. Jesús lo hacía. Ahora, si tú te pones a bailar despacito el Luis Fonsi, la nueva Luis Fonsi con Daddy Yankee, y te pones ahí a media de la noche y te quedas ahí, pero tú puedes ir, saludarlos a todos, ser amable, llevar un obsequio, llevarles un pollo, una comida, lo que sea, convivir 10, 20 minutos, media hora, después te despides y dejas un toque de Dios. Eso es ser intencional, eso es ser intencional. Se puede, eso ya es ser de impacto en la vida matrimonial. Y está también el valor número 8. El valor número 8 tiene que ver con los roles, roles del matrimonio. Y esto es bien clave. Efesios capítulo 5, lo pueden leer, ahí está bien definido. ¿Quién es la cabeza? Los roles bíblicos, el esposo es la cabeza, la mujer, la ayuda idónea, los roles. Entonces, ¿qué significan los roles del matrimonio? Tenemos claridad y estamos de acuerdo en cómo compartir la toma de decisiones y de responsabilidades. Esto es muy importante. Hay toma de decisiones, hay responsabilidades que necesitamos estar de acuerdo. Y si ustedes no se pueden poner de acuerdo en los roles, pues necesitamos ayuda. Necesitamos un tercero. Si tú en este caso dices, mi problema matrimonial hoy es, mi problema es con mi mujer. Mi mujer siempre me quiere estar mandando. Hay que investigar qué significa mandar. ¿Qué significa eso? Pues no conoces a mi doña. Mi doña es un jefe. O él, es que usted viera a él. Hace 7 años le pedí que pintara esa puerta. 7 años. Me ha hecho 14 presupuestos de cómo pintar esa puerta. Yo compré cal y la pinté con cal porque si no, no iba a reaccionar. He orado 140 veces para que Dios le dé fuerza. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿y respetó la mujer al hacer eso? ¿O el hombre estaba fallando? Es más, hay un libro que les recomiendo, si lo pueden, como actividades compensatorias, herramientas compensatorias. Hay un libro que yo les recomiendo a medio mundo, Amor y Respeto. He leído muchos, muchos libros de matrimonios, pero creo que es un libro muy simple y muy contundente. Amor y Respeto. Libro buenísimo que nos cambia la mente. Dice la Biblia, dice el hombre, basado en Efesios 5:22, que la mujer necesita ser amada. Esposos amen a sus mujeres y el hombre necesita ser respetado. Y que cuando una mujer ama a su respeta a su esposo responde amándola. Y que cuando un hombre ama a su esposa, la mujer responde sujetándose. Entonces no hay pérdida. Es muy bueno. Si lo pueden considerar para leerlo como matrimonio este año, va a ser una gran inversión. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de roles espirituales y funcionales. Roles en el matrimonio. Hay roles espirituales, lo que Dios dice, y los roles funcionales es, en base a estos roles espirituales, qué cosas cotidianas o qué actividades administrativas, logísticas, necesitamos en nuestra familia. Entonces, ¿cómo funcionar como equipo? ¿Cómo estimularnos y cómo comprendernos y cómo ayudarnos? Porque muchas veces la mujer no se siente comprendida como ayuda idónea y el hombre no se siente comprendido como jefe, el hombre no se siente comprendido como cabeza del hogar. Entonces, una buena manera de entender esto, traten en su mente de hacer una lista de todo lo que su cónyuge hace. Hagan una lista, piensen, una lista lo más así, acertada posible. Mi esposo hace esto, 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 esto. Y sería bueno que el esposo haga una lista de todo lo que la esposa hace. Así, trate de hacer. Tómense una semana, si es posible, para hacerla. Y revísenlas y véanlas. ¿Y saben qué va a pasar? Se van a valorar más el uno al otro. Y van a valorar más el rol de él. ¡Wow! Van a decir. Realmente, igual el hombre va a decir, Dios, todo lo que implica el rol de mi esposa. Pero no solo eso. Aparte de hacer todo eso, haz una libreta de oración o busca en tu celular. Trata de orar por los roles. ¿No crees que una de las cosas más maravillosas, oramos por enfermos, oramos por gente, pero no crees que una de las cosas más maravillosas es orar por el rol de mi cónyuge? Señor, te pido por el rol que él tiene. Señor, te pido por el rol que ella tiene. Comandar el hogar, hacer esto. En el caso si la mujer trabaja, Dios, te pido por todo esto. Y hagan sus listas de oraciones. Hay otro libro que es muy bueno que se llama Compañero de Oración. Es muy bueno. Así que hagan sus listas de oraciones por ese rol. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Fácilmente van a poder hacer actos de bondad el uno al otro. Así que es saludable que de vez en cuando el esposo haga actos de bondad en los roles que hace la esposa. Y que la esposa haga actos de bondad honrando los roles que el hombre hace. Actos de bondad pueden ser actos de servicio, actos de consideración. Esos actos de bondad. Qué bendición sería que una vez a la semana ustedes hagan un acto de bondad en pro de mi esposo, en pro de mi esposa, ese acto de bondad. Prueben y van a ver lo que va a suceder. Cada uno de ustedes se va a sentir tan cómodo, tan bendecido con el rol que Dios les ha dado. Pero esos roles son para ser un equipo, no para competir. Los roles no son para competencia. Son para convivencia, para complementarse el uno al otro. Y el noveno valor, pareciera que vamos bien con el tiempo, los vamos a sacar temprano para que vayan a disfrutar. Algunos ya tienen reservado algunos lugares, me imagino. Otros dicen, no, mi amor, ya nos dieron la comidita y ya con eso estamos bendecidos, ¿verdad? Y es válido, está bien. Si algunos de ustedes lo ven así, está bien. Hijos y paternidad. Número 9, valor número 9. Hijos y paternidad. Este valor lo que significa es que juntos como matrimonio estamos convencidos lo que implica e involucra criar hijos en el Señor. Así de sencillo. Estamos convencidos ambos. Hablamos el mismo lenguaje, lo que involucra criar hijos en el Señor. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo hablar sobre los hijos? Es bueno que ustedes conversen. Escriban sus inquietudes, escriban sus miedos. ¿Saben por qué? Porque la tendencia es que muchos hijos tenemos más confianza que con uno de los dos, o uno de los dos padres, naturalmente. Y eso no es malo. No es que uno de los dos está fallando y por eso tiene más confianza. Naturalmente, un hijo va a venir o una hija va a venir y se va a abrir con su papá o con su mamá. Lo va a hacer. Entonces, ustedes necesitan, ¿no?, conversar a la luz, poner ahí en esa mesa, poner esas situaciones, ir a los principios bíblicos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a orar, a quién más podemos pedirles consejos respecto a esto, aquí y allá. Esto es importante. O en el sentido de, yo siento que tú, en tu caso, ¿te acuerdas de creo que fue el papá de Esaú y de, ¿quién era el otro? Ayúdenme. Que la mamá le dijo que fuera a matar el cabrito de Jacob, me bloqueó ahorita. ¿Se acuerdan? Que la señora estaba escuchando por atrás allí y cada uno tenía su preferido. Eso desató una guerra. ¿Se acuerdan? Desató una guerra. Entonces, en la crianza de los hijos, tiene que haber una sola cosmovisión. Pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo. Planificar una plática semanal con nuestros hijos. Casualmente, ayer conversaba con un hermano. Y me dice, mira, esta semana voy a tener un tiempo con mi familia. Entonces, ¿cómo vamos a dirigir esa familia? Nos vamos a sentar allí, va a ser bien técnico todo. Tiene que ser lo más genuino posible ese tiempo, lo más amoroso, el clima de gracia que sea. Pero es importante tener un tiempo semanal. ¿Para qué es importante un tiempo mínimo a la semana? Para que los hijos frecuentemente estén escuchando dirección paternal espiritual. Esto es importante. Que sus hijos sepan que no solo en la iglesia están las autoridades espirituales, que en casa también tienen dirección espiritual. Eso es lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio, Dios le da esa autoridad y esa potestad a nosotros como padres, que frecuentemente les estemos hablando, diciendo, pero no podemos hablar dos lenguajes. ¿Qué es lo que nuestros hijos están escuchando? ¿Qué es lo que nuestros hijos están pensando? Hermano, como papás, en estos tiempos, tenemos que estarnos actualizando, desaprender y reaprender. Los valores nunca se van a sacrificar. Lo que hay que estar cambiando es el contexto. Los contextos van cambiando. Hace 10 años el mundo no estaba igual, en 5 años no va a estar igual. ¿Cómo manejar los principios e introducirlos al contexto, juntos como pareja? Entonces, el otro elemento es, muchas veces hay uno de los cónyuges que tiene expectativas irrealistas acerca de la familia, acerca de la vida matrimonial. Entonces, las expectativas deben de ser lo más realistas. Y las expectativas son lo más realistas, es entre más genuinos y más vulnerables, más sinceros son el uno al otro respecto a qué estás haciendo tú bien y qué no estás haciendo bien tú como jefe, como papá, como ayuda idónea, como esposa, como maestra del bien en la casa. ¿Se acuerdan el primer principio? Firmeza de carácter y aprender a escuchar. Eso es clave en la crianza de los hijos. Y vamos a terminar en el último valor, el valor número 10. Me imagino que a estas alturas han podido ir haciendo la evaluación, ¿verdad? No olvidemos eso, porque entre más fresco está cada punto, mejor podemos evaluar. Vamos a concluir con este último valor. Y creo que este último valor, hermanos, es uno de los más saludables, pero a la vez es uno de los más y más destructivos. Esto es importante, este valor, porque es de las cosas que Dios más desea, que estemos en armonía. Cuando dos o tres están en mi nombre, ahí estoy yo, bueno y delicioso es habitar, la gente en armonía, y envío bendición y vida eterna, y es la resolución de conflictos. Así que olvídense de que su matrimonio no va a tener conflictos. Vamos a tener conflictos. El problema no son los conflictos. Conflictos emocionales, de dinero, espirituales, físicos, lo que se venga. Conflictos. El punto es cómo los vamos a solucionar. Resolución de conflictos. Entonces, podemos discutir y resolver las diferencias limpiamente, sin derramamiento de sangre. Es más, hay matrimonios que cuando están fuertes y vitalizados se sienten inspirados a salir a comer para hablar de un conflicto. Les emociona. Pero qué difícil para un matrimonio cuando hay un conflicto o hay desánimo hablar de un conflicto. Es de los más incómodos. Es más, sacan chispas, ni se toca el tema. ¿Les ha pasado? Que dice, en la casa no tocamos ese tema porque se lo toco. Esa mujer se transforma. Le digo eso yo, ya vas con eso vos. Y entonces, escucha esto. Muchos matrimonios hoy tienen abuso. Abuso verbal. Y en un matrimonio cristiano no debería de haber. Si frecuentemente tu esposo está alzando la voz, tu esposa está alzando la voz, los gestos, el lenguaje corporal está fuera de control, hay que trabajar. Eso no es de Dios. Y lo que va a empezar a pasar es que tú estás reproduciendo conflictos en tu familia. Tus hijos están captando y absorbiendo y estás reproduciendo familias conflictivas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver conflictos? Les voy a dar algunas ideas. Vamos a hablar acerca del perdón para resolver conflictos. Vamos a hablar del descanso para resolver conflictos. Y voy a darle 10 pasos de cómo resolver conflictos. 3 cosas importantes a la hora de resolver los conflictos. Entonces, escucha esto. Un escritor dice lo siguiente: cada desilusión involucra una expectativa que no se cumplió. Cada desilusión involucra una expectativa que no se cumplió y se volvió un conflicto. Hay personas que dicen, es más, hay matrimonios que dicen, el tiempo lo va a arreglar. O hay mujeres que dicen en su vida matrimonial, cuando tengamos un bebé, ya el bebé nos va a unir y el tiempo lo va a empeorar más. Los conflictos se resuelven antes de que el sol se ponga. Punto. Un valor. En nuestra casa, yo creo que ese ha sido un valor. Así, genuinamente se lo puedo decir. Con mi esposa hemos acordado, eso es un valor. Eso es un valor que esperamos no cambiarlo nunca más. No pasa un día sin resolver un conflicto. Punto. Me ha servido increíblemente. No pasa una noche sin resolver un conflicto. Y uno sabe, hay una danza. Cuando hay un conflicto, hay una danza. Uno conoce a su cónyuge. Cuando el cónyuge está lastimado, está herido, está incómodo, está ansioso por algo, uno sabe. No pasará una noche. Si pasa una noche, ya es terreno del diablo. Así de sencillo. Si tú te vas a dormir, es terreno del diablo. Entonces, vamos a hablar un poco del perfil del estrés personal. Los conflictos en la vida matrimonial, muchos son por estrés. ¿Cuál es el perfil del estrés personal? Entonces, identificar, escucha esto, los problemas más críticos en tu matrimonio hoy. Tú tienes estrés no porque eres estresado. Tienes estrés porque hay situaciones y circunstancias hoy que te están estresando. Entonces, ¿cuáles son los problemas más críticos? ¿Y cuáles son los problemas que no son tan críticos? Y entonces vamos a equilibrar las prioridades. Esto nos va a ayudar a liberar el estrés. Vamos a equilibrar las prioridades. Entonces, hablemos de identificar los problemas más críticos. Tu matrimonio hoy tiene problemas, estoy seguro. Pero en tu matrimonio, ya sea tu matrimonio, tus hijos o tu familia, es posiblemente que hay algo alrededor de tu casa que está creando estrés. Tiene que haber algo, es real. Tiene que haber algo alrededor de tu casa que está creando estrés. Y el estrés desencadena de manera distinta en cada quien. O puede ser que uno absorbe, es el pararrayo, y uno de esos cónyuges es el que recibe todo el estrés. El estrés se manifiesta de manera clínica, dolores. Ustedes que son médicos pueden saber más de eso de diferentes maneras. Y el impacto es en la vida matrimonial. Entonces, los problemas más críticos. ¿Controlas el estrés en tu vida? ¿O el estrés te controla a ti? ¿Qué dice la Biblia? Que el estrés te controle, no. Tú debes de controlar el estrés. Tú renuevas la mente, tú sabes, tú aplicas la sabiduría. Entonces, esto es importante. Hay estrés negativo y hay estrés positivo. ¿Cuál es el estrés negativo? Una pérdida de un trabajo, un problema físico, una enfermedad, goteras en la casa, tuberías, falta de dinero. Hay situaciones, estrés negativo, que ahí está, que ahí está. Desorden de alguno de nuestros miembros de la familia, alguna preocupación, las cosas no andan bien, aquellos que ya tenemos hijos mayores, están casados, el matrimonio de él no anda bien, lo que sea. Hay estrés negativo, pero hay estrés positivo. ¿Cuál es el estrés positivo? ¿Van a comprar una casa? ¿Van a comprar un carro? ¿Van a tenerlos emocionados? ¿Eso los estresa? ¿Un aumento de salario? ¿Una buena noticia que va a pasar? ¿Las vacaciones? ¿Están pensando en las vacaciones? Y ese viaje, lo que puede ser un viaje de vacaciones, te estresa. ¿Te ha pasado? Que tú vas un viaje y en vez de ser de bendición ese viaje, tiene días tras días que tu cerebro trabaja y trabaja y trabaja en ese viaje o lo que sea, esas vacaciones, y estás estresado. Un logro, un embarazo, una buena noticia, lo que sea, esos estreses. Entonces, una manera de controlar el estrés es sacar una lista de los posibles causantes. Eso es fácil, tú lo puedes hacer. Eso es conversar, intimar, una lista, y que tu cónyuge lo sepa. Juntos, los posibles causantes pueden ser esto. En una ocasión yo platiqué con mi esposa y le digo, fíjate que uno tiene tramos de estrés. Pensemos qué cosas pueden, y eso es fabuloso. Eso es un buen ejercicio, saber qué cosas pueden estresarte a ti, pueden estresarme a mí, o pueden estresarnos juntos. Eso es muy bueno. Y sacar los de mayor prioridad y los de menos prioridad. Hoy hay problemas más críticos, de mayor prioridad. Y hay otros problemas que no son tan críticos, de menor prioridad, pero los tienes mezclados. Y esa mezcla no te ayuda a salir del problema. Tenerlos mezclados en el mismo saco no nos ayuda. Así que vamos a hacer un ejercicio práctico ahorita. Selecciona cuatro problemas. Ahí, escribe. Cuatro problemas que tú crees que te están causando estrés. Trata de ser lo más sincero posible. Este ejercicio es muy bueno. Cuatro problemas que crees tú que te generan estrés. Y di tú, bueno, a mí no me generan estrés, le generan a ella. Pues ponlo, porque somos uno. Si le genera estrés a ella, me va a terminar generando estrés a mí, porque va a terminar afectando la vida matrimonial. Cuatro problemas. Mientras los escribes, abajo de esos cuatro problemas, divídelo en dos segmentos: alta prioridad y baja prioridad. Cuatro problemas: alta prioridad y baja prioridad. Puede ser que tú digas, bueno, mi problema es problema familiar, conflicto que no se resuelve. Tenemos un problema financiero, conflicto que no se resuelve. Y lo pones ahí, prioridad, alta prioridad o baja prioridad. Entonces, en problemas más críticos de alta prioridad, vas a hacerte una pregunta. ¿Qué cambios podemos hacer cada uno para ese problema? Esto es importante. Dios es el que resuelve todo, pero Dios te va a usar a ti. Entonces, pon, ¿qué cosas podemos hacer cada uno con este problema crítico, el de alta prioridad? ¿Qué cosas podemos hacer el uno y qué cosas podemos hacer el otro? El problema es que cuando hay un problema crítico y hay un problema de estrés, dejamos que uno de los dos lo resuelva. Hay que unirse. Hay que unirse. Hay que compartir. No, es saludable. Prueba. Hay un poder. Hay un poder. Otra pregunta. ¿Cómo piensan enfrentarse a ellos? O sea, bueno, descubrimos, bueno, podemos hacer esto, esto y esto, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a pensar en esto, vamos a hablar con tal persona, aquí y allá. ¿Cómo lo podemos hacer? Escríbelo. Y después de eso, escribe allí. Comenzaremos una rutina de oración, específicamente por estos problemas críticos. Cuando la Biblia dice, traigan a mí sus problemas, láncenlos. Y a Cristo le traían endemoniados, le traían enfermos, le traían todo tipo de problemas. Cristo sanaba muchas veces a todos y otras veces le daba prioridad a situaciones. Iba para un lugar y decía, esto es prioridad. Iba a otro lugar y decía, esto es prioridad. Había una mujer con un flujo de sangre y dice, esto es prioridad. Hay cosas que son prioritarias en nuestras vidas. Ahora, esa rutina de oración es clave, porque entonces puede ser que tú necesitas orar con más intensidad. Más crítico es mi problema, más intensidad. Pero puede ser que hay problema crítico que tú lo tienes en no tan crítico, y algo no tan crítico que lo tienes en algo crítico. Ustedes no tienen porque piden mal, dice la Biblia. Así que esto es sabiduría, esto es sabiduría. Vayamos a los de baja prioridad. Baja prioridad. Son problemas que tú has descubierto, que ahí están, que son de baja prioridad. Son problemas, pero no son tan críticos. Entonces, una pregunta es, ¿estoy dedicando mucho tiempo a problemas de baja prioridad? O sea, diariamente le dedicas tiempo para pensar y hablas de eso. Y a veces hasta desarrollamos una fe hacia los problemas. Tal vez el problema no era tan grave y hablas y lo vas haciendo más grande. Y tal vez es de baja prioridad. Y mira qué fácil. Otra pregunta. ¿Puedo aceptar o sencillamente olvidar este problema de baja prioridad? Así de sencillo. Muchas veces hay cosas que hoy son estrés, que lo que necesitas es aceptarlo. Dios, yo voy a aceptar esto. Yo voy a aceptarlo o voy a olvidar esto. Por un tiempo o por mucho tiempo, porque me voy a enfocar en lo de alta prioridad. Si quieres, escribe lo que alguien dijo en un momento. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, guarda nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para diferenciarlas. Estrés crítico, estrés no tan crítico, situaciones complicadas hoy que necesitamos enfrentar, hasta para orar por ellas hay que saber diferenciarlas. Es más, ¿sabes por qué? Porque puede ser que hay un problema crítico hoy que lo que necesites es ayuno y oración. Ahí está la respuesta, ayuno y oración. ¿En serio? Sí, ayuno y oración. El ayuno y oración va a romper cosas. Algo más, ideas para resolver un conflicto. Ya sabemos que tenemos conflictos. Estamos convencidos, nos hemos dado cuenta que tenemos conflictos. Entonces, la pregunta es, no es el conflicto, sino cómo lo vamos a resolver. Mira que lo que te voy a decir es bien práctico. Básicamente es práctico. Tareas para la casa. Y esto, hermanos, no quisiéramos que vayan ya y saturen esta semana, sino que traten de proyectarse. Mi próximo año en mi matrimonio va a ser la aventura más grande de poder trabajar. Mes tras mes vamos a hacer cosas, porque solo en este décimo valor de resolver conflictos hay muchas tareas. Primer lugar para resolver un conflicto: programen un día, hora y lugar para la discusión. Ahí comienza todo. Hay conflictos que sí, vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. No, hermanos, un conflicto en la vida matrimonial hay que ponerle hora. Dios dice, no sean necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Enséñame a contar mis días y a traer sabiduría a mi corazón. Salmo 90:12. Así que programamos un día, una hora para la discusión. ¿Qué implica eso? El mejor lugar, la hora correcta, que ustedes creen que es la correcta, con las energías correctas para hablar de eso. Definan el problema siendo específicos. Cuando vayan allí a hablar de esa situación, sean lo más específicos posibles definiendo el problema. Otro elemento importante: describa la manera que cada quien contribuye al problema. Vayan a discutir de ese conflicto y vayan ya esta creo que va a ser mi manera en que yo puedo aportar y cómo puedo contribuir. ¿Te das cuenta? Ya tú vas con una actitud de guerrero. No vas a crear más conflicto. Vas con una actitud de ayuda al conflicto. De esta manera yo puedo contribuir. Entonces, vas a tener la definición de tu cónyuge y tú vas a tener la tuya. Puede ser que sean aislados, puede ser que nada que ver, pero es bueno que pase eso. Esto es otro elemento sabio. Enumeren los intentos anteriores de resolver ese conflicto sin éxito. ¿Sabes por qué? Porque enumerarlos nos ayuda a asimilar si realmente hemos estado siendo serios en tratar de salir de ese conflicto o realmente no. Puede ser que sí hemos hecho muchos intentos, hemos ido a tantas consejerías. ¿Hay un problema entonces? ¿Cuántos intentos has hecho para salir de este problema? Otro elemento, una lluvia de ideas con posibles soluciones. Hermanos, esto es importante porque esto nos ayuda a desarrollar sabiduría. Yo creo que la consejería es buenísima y practiquemos la consejería, pero también la sabiduría de poder, la que nosotros podemos ejercer. Ambos tenemos el Espíritu Santo y esos ejercicios desarrollan juicio, nos hace más agudos espiritualmente. Lluvia de posibles soluciones. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, una pareja se iba a casar. Estaban enrollados con que lo hacemos en tal lugar, en el otro lugar, que tantos invitados. Ustedes saben todo lo que implica. Había un estrés tremendo. Y entonces, una de las ideas fue, ¿y han pensado en las posibles soluciones ustedes? Sí. Entonces, ¿saben qué les digo? Incluyan en la posible solución cancelar la boda. Me parece que es una solución sabia. Considérenla.
¿Cómo?
Sí, considérenla. Eso los entró en... los hizo reaccionar. Entonces muchas veces la solución es eso. Bueno, consideremos las posibilidades de no comprar el carro. Consideremos la posibilidad de no hacer esto. O sea, considerémoslos allá como posibilidad. Consideremos eso, las posibles soluciones. Otro elemento, acuerden qué solución van a probar allí. Después de discutir, vamos a acordar esta posible solución. Estamos de acuerdo, hemos orado, creemos que esta es una posible solución. Comprométanse cómo van a trabajar cada uno en esta posible solución. Porque el problema es, nos ponemos de acuerdo en el conflicto y le dejamos el trabajo a uno. Acuérdense, somos uno. Uno más uno no es dos. Uno más uno es igual a uno. El conflicto sigue siendo nuestro de los dos. Y en esa posibilidad, hermanos, aquí a la par ustedes ponen allí buscar ayuda de alguien más. Siempre la asesoría, la consultoría, la abundancia del consejo trae sabiduría. Con sabio consejo se hace la guerra allí. Y esto es importante. Miren qué fácil, práctica, determinar una fecha para evaluar el progreso. En otras palabras, dicen, nos vamos a reunir en un mes, mi amor, a hablar de esto. Y de repente sería bueno que esté tal persona para que nos ayude en el rendimiento de cuentas. Te digo que ese mes, esa fecha, va a acelerar el trabajo. Eso es, tan sencillo como eso. ¿Qué más necesitamos para resolver conflictos? El descanso. Que ustedes lo lleven a casa. Mucho del problema, pareciera en los conflictos, es el descanso. Puede ser que llegas a tu casa, pasas altas horas de la noche en el celular, pasas altas horas de la noche viendo televisión, o no descansas bien, tienen problemas de cama, el colchón no es bueno, lo que sea. Entonces, es bien fácil. Esto es una introspección personal. Necesito revisar mis horas de descanso. No ocupa mucha sabiduría para eso. Necesito revisar mis horas de descanso. Mis horas de descanso juegan un papel en el estrés. Mis horas de descanso juegan un papel en los conflictos de mi matrimonio. Dios inventó el descanso y el descanso es espiritual. Reconoce que necesitas un descanso. Reconócelo en tu mente. Necesito reconocer que el descanso es bueno. Y también, si lo necesitas, pide un descanso, ya sea en tu trabajo. Y lo que voy a decir es medio complicado, pero a veces incluso necesitamos un descanso espiritual, ministerial. No porque el ministerio sea el problema, sino mientras nosotros ordenamos nuestro conflicto. Hay personas que terminan aborreciendo el servicio ministerial, no porque sea una aventura emocionante, la aventura más emocionante, sino por un conflicto, un desorden en nuestra vida, en nuestra mente, nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y también entender que la persona siempre es la más importante en el conflicto. Nunca te pongas del lado de nadie más, sino de la persona. La persona es la más importante en el conflicto. La persona es la más valiosa. Entonces, pero para los conflictos también hay una palabra clave, hermano. Sin esto, no funciona. Para resolver conflictos necesitamos hacer espacios en cantidades suficientes de perdón. Vamos a resolver los conflictos en nuestro matrimonio cuando tengamos cantidades abundantes de perdón. La falta de perdón obstruye el matrimonio. Falta de perdón obstruye. Ahora, esto es bien importante. Para el perdón hay pasos. Entonces, pasos para procurar el perdón y pasos para conceder el perdón. ¿Te parece? Pasos para procurarlo y pasos para concederlo. Hablemos de los pasos para procurar el perdón. Algunas ideas. Admite lo que hiciste que fue indebido. Eso es cuando tú quieres procurar el perdón. Reconoces tu falta. Admites lo que hiciste. Otra buena decisión es intenta conectarte con el dolor que has causado. Tú heriste, tú lastimaste, tú ofendiste. Conéctate con lo que siente. Ponte en el lugar de la persona, lo que hacía Cristo, empatía. Ponte en el lugar de lo que siente la persona. Número 3, asume la responsabilidad y haz una restitución si es necesario. Si tú ofendiste, si tú lastimaste, sé proactivo, muy, muy, muy proactivo. Algo más, asegúrale a tu pareja, asegúrale en tu matrimonio que procurarás no pase de nuevo. Eso es un compromiso. ¿Te acuerdas lo que hizo Cristo? Vete y no peques más. Vete y no lo vuelvas a hacer. Eso anima. Anima en el perdón cuando hay un compromiso. Me voy y no lo haré más. Me voy y no lo haré más. Y en último lugar, pasos para procurar el perdón, pídelo. Pídelo. Mi amor, te pido que me perdones por esto y esto. Pídelo. Es legítimo. Pide el perdón. Había un ladrón en la cruz, a punto de morir en la cruz, y pidió el perdón. Le dice, Cristo, yo necesito apelar a tu perdón. ¿Me puedes perdonar? Y eso nos dice cómo funciona el perdón. Instantáneamente, gratuitamente, voluntariamente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, entonces, los pasos para conceder el perdón. ¿Cómo puedo conceder el perdón? Algunas ideas. Yo sé que decimos, no, hay que se perdona y punto. Pero hay cosas prácticas que nos ayudan a desarrollar agilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Reconoce el dolor y el enojo. O sea, no te lo tragues. No te lo tragues. Es bueno que tengas una conversación con la persona y reconozcas. Y abras. Abras y converses del daño que sientes. De lo que estás sintiendo. Confiésalo. No solo confiesa el que ofende. Confiesa el que es victimario, el que es lastimado. Lo confiesa. Algo más. Sé específico en tus expectativas futuras. Porque a veces tú piensas cosas más adelante, pero tu cónyuge no lo sabe. Platícale, platícale. Renuncia al derecho de vengarte. Si hay en tu mente, hay un deseo de vengarte, hay un estorbo, platícalo. Y comunícale, escucha esto, tu decisión de perdonar con una fiesta. Hermanos, esto es importante. El perdón hay que celebrarlo. Cuando nosotros pedimos perdón y ya hay perdón, el perdón se celebra. Cada vez que hay perdón, hay que celebrarlo. Es más, si hay parejas aquí hoy que han estado separados por meses, por semanas, si hay parejas que sexualmente han estado separados, hoy es un buen día para decir, ya no más, Señor. Mi matrimonio hoy va a ser distinto. Este va a ser el año más impresionante de mi vida matrimonial. Te vamos a glorificar. Vamos a correr como nunca antes. Vamos a discipular como nunca antes. Vamos a soñar como nunca antes. Vamos a compartir con otros como nunca antes. Algo más para conceder el perdón. Abandona la negatividad. Cuando tú vas a perdonar a alguien, no te pongas negativo. Aleja todo eso. La negatividad no viene de Dios. Sí, pero es que yo ya sé lo que va a venir. No, siempre va a ser lo mismo. Eso no es de Dios. Ese pensamiento no viene del cielo. No viene del cielo. Comunica la decisión con una fiesta, pero también trabaja en estimular la reconciliación. Tú perdonas, pero todos los días que vienen vas a trabajar en la reconciliación. Va a haber una lucha. Satanás va a estar sacando ese pecado, sacando esa ofensa. Se le llama la reconciliación, que no hay nada, no hay nada allí. Quisiera compartirles dos pasajes para concluir. El primer pasaje está en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: atrapen todos los zorros, atrapen esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Hermanos, escuchen esto. Lo que Dios, y esto no es inventado, es real. Lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio, este 2017, ¿qué crees tú que es? Es lo mejor. Sea que vas a ser probado, zarandeado, lo que sea, es lo mejor. Pero lo que la Biblia dice es, atrapen esos pequeños zorros. Lo que dice la Biblia es, pónganle atención a esas pequeñas cosas. Pónganle atención a esos pequeños detalles. Si ustedes trabajan en esos pequeños detalles, va a haber una gran cosecha. ¿Se dan cuenta? Fieles en lo poco, fieles en lo mucho. Pequeños detalles en la vida matrimonial. Y un buen pasaje para concluir, muy esperanzador. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. En esta versión dice, el amor nunca se da por vencido. ¿Escucharon, hermanos? El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Quiero destacar cuatro palabras. Nunca. Nunca se da por vencido. Siempre, siempre tiene esperanza. Mantiene, mantiene firme en toda circunstancia. Siempre tiene esperanza, se mantiene firme, jamás se da por vencido y nunca, nunca pierde la fe. Quisiéramos hacer algo, hermanos, en esta ocasión. Nos vamos a enfrentar a un gran reto, un gran año en tu vida matrimonial. Y lo que va a pasar en tu vida matrimonial, en nuestra iglesia, en Tegucigalpa, en el mundo, esto puede provocar una revolución impresionante en familias. Así que vamos a tener una gran guerra espiritual. Y lo que quisiéramos hacer es algo muy, muy bueno, bíblico. Quisiéramos pedirles que ustedes se pongan de pie. Vamos a llamar al equipo de pastoral que venga aquí al escenario. Y lo que quisiéramos hacer es orar por sus matrimonios. Desde aquí, de este escenario, nosotros vamos a orar sabiendo que Dios nos ha puesto para darles esa cobertura. Y quisiéramos en esta ocasión apelar a ese Dios que tenemos. Quiero pedir un micrófono para que el pastor Paco nos pueda guiar a todo el equipo de pastores en esta oración que vamos a tener por ustedes. Así que si tú estás con tu cónyuge en este momento, lo que quisiéramos es que te abraces. Tómense de las manos, abrácense, cierren sus ojos, hermanos. Este es un momento muy importante donde tus autoridades van a orar por tu matrimonio.
Santo Padre, estamos en esta noche poniéndote a tus pies nuestros matrimonios. Señor, tú conoces qué es lo que está pasando en la profundidad de cada uno de ellos. Y sabes cuál es la respuesta para que esos matrimonios puedan salir adelante. Te pedimos, Señor, bendición especial. Señor, te pedimos que a cada problema que haya en un matrimonio, tú traigas respuesta, tú des la salida. Señor, y que el diablo no gobierne nuestros matrimonios. Señor, que tu nombre sea engrandecido. Señor, que cada uno de nosotros pueda pensar que no es por nuestro cónyuge, sino porque cada matrimonio que funciona bien te glorifica a ti. Y queremos, Señor, que nuestras vidas, que nuestros matrimonios, que nuestros hogares puedan glorificarte. Sabemos, Señor, entendemos, lo hemos aprendido, de que la base de una sociedad, de un país, es la familia. Y la base de una buena familia es un buen matrimonio. Y la base de un buen matrimonio es que tú gobiernes. Señor, te pedimos que gobiernes a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.